todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva sesión de rock y de heavy metal. Un nuevo sábado, en este caso sábado de Semana Santa, pero nosotros aquí estamos, no hemos parado en cuanto al programa se refiere. De hecho, dispuestos estamos a compartir contigo toda esta música. Hoy con una banda invitada, como suele ser habitual, Another You, que nos llega desde Alicante, presentando un nuevo disco, Intangible Things. Será pues en la segunda hora, cuando estemos directamente hablando con ellos vía telefónica, presentando ese nuevo trabajo de discográfico de los alicantinos progresivos. Esperamos por aquí también la presencia de nuestro nuevo colaborador desde la semana pasada, Sergio, el cual vendrá con sus noticias y alguna efeméride. También pasará un ratito con nosotros aportando cosas interesantes a este programa. Por supuesto, un buen puñado de novedades que tenemos, algunas que ya han sonado, pero que bueno, siguen siendo nuevos discos, y algunos nuevos lanzamientos aún por estrenar y por hacer llegar a tus oídos por primera vez. Es lo que tenemos también en la recámara para las dos próximas horas de radio que ahora mismo comienzas a escuchar. Por lo tanto, programa correspondiente al día 26 de marzo del año 2016. Escuchas La Mirada Negra, te lo agradecemos. Te predisponemos para disfrutar de lo que viene de ahora en adelante. Lo dicho, vamos a ir bajando ya la sintonía y vamos a ir con lo primero que va a sonar en el día de hoy. Una banda británica de Irlanda del Norte, ya con cierta andadura y con reconocimiento. Hablamos de Ash, un grupo que tiene también su reminiscencia más, vamos a decir, comercial, asequible, popera, si queréis llamarlo así, pero una grandísima banda de música, bajo mi punto de vista. Llevaban ya unos cuantos años que habían dejado de lado los lanzamientos largos, es decir, los álbumes como tal, y venían editando una serie de singles, y ahora parece que vuelven a retomar el hecho de editar un puñado de canciones en un mismo trabajo. En este caso son 12 temas los que componen Cablamo. Lo nuevo de Ash, excelente banda, como digo, que transmite un montón de sensaciones en esta obra. Por ejemplo, el tema que ya vas a comenzar a escuchar, en concreto, Free, dentro de Cablamo. Lo nuevo de los británicos Ash.
each other down. If we don't let go, we're both gonna drown. I wanna be free beneath the surface. I'm suffocating. Oh, I cannot.
Comenzando este programa de manera relajada, que queréis, estamos en un sábado previo a la resurrección. Un poquito de relax para comenzar, ya tendremos tiempo de meter un poco más de caña. Y de hecho es que vamos a seguir en tesitura bastante relajada con el último trabajo de Zenobia, Baladas, el cual, hombre, a pesar de la calma que se respira en el mismo, tiene una esencia bastante más heavy que lo que acabáis de escuchar. Vamos a ir con un tema que, bueno, es un tema acústico, Dentro de mí, realmente tiene bastante ritmo, cuando menos, y cuenta con la colaboración de Isabel Bermejo, de los riojanos Black Desert, una obra esta en la cual también tenemos colaboraciones de Santi Novoa, de Warcry, en alguno de los temas, y alguna otra más colaboración, como Andrés Díez, por ejemplo, que redondean este lanzamiento titulado Baladas de Zenobia. Lo dicho, Dentro de mí, el tema que escucháis.
Hasta aquí.
Ahí estaban Zenobia con ese trabajo Baladas, donde también se encuentran temas que, bueno, baladas como tal no es que sean, pero en este plan acústico ahí hemos tenido este Dentro de mí, con la fantástica colaboración de Isabel Bermejo, que creo que queda bastante, de una manera bastante notable dentro de este nuevo trabajo de los riojanos. Bueno, riojanos, pero con gente también de otros lugares en su formación. Una banda que se formó en Francia y que lleva viviendo afincada en Valencia desde el año 1992, casi nada, son Lorelei. Actualmente lo que nos presentan es un nuevo disco que, bajo mi punto de vista, presenta un hard rock AOR de un nivel muy grande. Here We Are Again, lo nuevo de Lorelei. Y lo digo, lo dicho, si la calidad que posee la banda, como yo os he dado mi opinión, vamos a ver qué es lo que pensáis vosotros. Yo creo, ya digo, que es exquisito lo que presenta este grupo afincado ahora mismo en Valencia. Lorelei es su nombre, Here We Are Again, el nuevo trabajo después de algún tiempo desaparecidos también del mapa. De ahí un poco ese título de Here We Are Again, Lorelei. Calidad en esta veterana banda con varias décadas de trayectoria. Regresando al ruedo con este Here We Are Again, como habéis podido escuchar, hard rock exquisito, melódico, limpio, lo que practican, se llaman Lorelei. Aridai nos llegan desde Zaragoza, ya les conocéis, es una banda que dentro del heavy metal más tradicional viene haciendo cosas interesantes en los últimos años. Con vocalista mexicana también se han dejado ver en alguna que otra ocasión en directo y nos han dejado buena sensación y dando pasos al frente importantes en la consolidación del grupo. Yo creo que mejorando considerablemente la consistencia que presentan como banda. Un nuevo despertar es el nuevo trabajo, cuarto ya en su trayectoria, se abre con este tema, Luz en la Oscuridad, Aridei.
las alas que te hagan volar. Quiero ser aire y respirar. No puedo renunciar a mi libertad. Romper con todo.
Esta banda de puro heavy metal que viene encontrando poco a poco su personalidad, su asentamiento y su consolidación como banda. Aridai. Vamos a ir ahora a recordar a una gran figura de la música como ha sido Jeff Haley, fallecido ya hace algunos años. Casualmente nació un 25 de marzo, hoy estamos a 26, un 25 de marzo de 1966, moría el 2 de marzo del año 2008 y en la actualidad sigue siendo noticia porque el sello Mascot ha decidido pues rescatar algunos de los trabajos que han quedado un tanto escondidos en ese baúl que poseen los músicos. Han estado hablando con sus propios familiares para rescatar algunas de esas canciones en un trabajo que lleva por título Heal My Soul y que ya podemos estrenarte aquí en este programa con una de las canciones, por ejemplo esta, Days of the Night, la cual es el primer tema de ese nuevo disco de Jeff Haley, una auténtica figura de nuestra música. Ayer mismo hubiera cumplido años Jeff Haley de haber seguido con vida. Músico que a pesar de ser ciego, la verdad que luego tuvo muchos sentidos puestos para la música. Un gran talento, como podéis apreciar también en este tema que te acabamos de pinchar, Days of the Night, de ese nuevo trabajo que sigue rescatando la obra de Jeff Haley. Seguimos con más bandas internacionales. Spiritual Beggar se presenta un nuevo trabajo discográfico. Lleva por título Sunrise to Sundown. La banda de Michael Amott, que sigue también con gente de verdadero talento en sus filas, como el propio vocalista Apolo Papatanasio, por ejemplo, y que presenta que es su noveno trabajo discográfico. El noveno trabajo de los suecos Spiritual Beggar, que suena como vas a escuchar. Cómo suena lo nuevo de Spiritual Beggar, ¿verdad? Enorme banda, enorme siempre lo que suele hacer Michael Amott, al cual yo creo que ya no requiere demasiada presentación en esto del mundo del metal, de bandas como Arch Enemy, como Carcass, por ejemplo. Eso es lo que tiene en el currículum, casi nada. Apolo Papatanasio, que también pasó por Farwin, entre otras historias, está a las voces, y luego, vamos, los músicos de acompañamiento creo que son algo más que de acompañamiento. Shirley D'Angelo, de Arch Enemy o de Witchery, al bajo. P. Welber, de Candlemass, ex Opeth, a los teclados. Y Ludwig Witt, de Grand Magus y Firebird, a la batería. Ellos conforman Spiritual Beggar, y este es el nuevo trabajo que acabamos de presentarte aquí en La Mirada Negra, como te hemos comentado, bajo el título de Sunrise to the Sundown. Y seguimos de presentaciones, pero en esta ocasión nos vamos de nuevo a tierras zaragozanas, porque ahí nos llega el nuevo trabajo de Warg, la banda que ya presentamos con su anterior trabajo discográfico, Back from the Shadows. Pues bien, tiene nuevo disco. Time Will Hide es el tema adelanto de ese nuevo trabajo, que llevará por título In the Dusk of Men. Estará a la venta el próximo día 19 de abril, con unos cuantos temas más, evidentemente acompañando a este que ya te estrenamos. Time Will Hide, dentro de lo nuevo de Warg. Fuerte y muy original, lo nuevo de Warg, el segundo trabajo de los zaragozanos, In the Dusk of Men, es el título. Time Will Hide, el tema que hemos presentado de la obra. Y bueno, una banda que surgía a partir de la, vamos a decir, de las cenizas de Adamantium, una banda previa de heavy metal muy tradicional y que daba vida a una banda pues muy diferente, partiendo de una base que sigue siendo muy pura en su concepción, pero luego sabiendo atesorar algunas influencias, pues como habéis visto, muy del thrash metal, muy del metal más épico, algo de ese viking, ¿no? También podemos encontrar. Pues bien, próximamente estarán presentando este disco en algunos lugares, por ejemplo el 9 de abril en la Sala Garaje en Salou, Tarragona, el 20 de mayo estarán en el Pub Ecos en Zaragoza, el 21 de mayo en la Sala Leyenda de Madrid, el 4 de junio estarán en Gasteiz, en Vitoria, en el Orbain Cultura El Cartea, y el día 25 de junio estarán en Barcelona en el Pub Ceferino. Merecerá la pena, a ver si podemos tener oportunidad, al menos en esa fecha que se acercan un poco por aquí en Gasteiz, pues a ver si podemos tener oportunidad de ver a la banda, que seguro que merecerá muchísimo la pena. Pasamos a más historias. Estos, bueno, sí que hacen un pagan metal, y además es que están en la cuna de todo esto. O sea, hablamos de los fineses Monsorrow, que tienen nuevo trabajo discográfico, Jumaltenaika es el título del mismo, y de momento ya hay un tema que podemos presentarte, Suden Tunti. Ellos son, como te digo, Monsorrow. We'll be right back. Jumalten Aika, ahí está lo nuevo de Mon Sorrow, una banda grande y totalmente reconocida ya en estos sonidos. La era de los dioses es la traducción de ese título que han puesto a este nuevo trabajo discográfico, que se estrenará definitivamente el próximo día 1 de abril, y de momento pues nosotros lo hemos podido disfrutar aquí en La Mirada Negra y compartir contigo, que a su vez espero que también te haya gustado. Sabéis que estamos en directo en los puntos habituales, en lamiradanegra.es, en nuestra página web, también en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM, zopimpeirratia.com, y en 97 Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Y llegado esta sintonía, pues ya sabéis todos que a partir, bueno, desde la semana pasada, mejor dicho, hemos recuperado una antigua sección que solíamos hacer de esta manera, que tenía en su día, pues Jesús capitaneó de una manera fantástica, y que actualmente, pues por fin hemos encontrado un relevo, vamos, más que digno, en la figura de Sergio, que todas las semanas nos traerá las noticias y a la vez hará un repaso a algunas efemérides producidas en estos últimos días dentro del mundo del rock. Sergio, muy buenas de nuevo, bienvenido de nuevo aquí a La Mirada Negra.
Hola, buenos días, Egunon.
Egunon, y nada, ¿qué tal la semana?
Bueno, pues muy bien, estupenda.
Bien, ¿no? Habido muchas noticias, ha habido mucho movimiento. ¿Qué nos
ha
dice?
Habido unas cuantas noticias. Hoy vamos a hablar sobre todo de publicaciones de discos y de algunos conciertos que se avecinan, otros que han sido. Bueno, ahora vamos contando.
Bueno, pues a partir de ahora tú eres el hombre de las noticias, tú eres el jefe, así que venga.
Bueno, pues vamos a empezar con un disco tributo de Grateful Dead. Day of the Dead se llama el disco, que va a tener 3 volúmenes y 59 canciones nada más y nada menos, y se publicará el próximo 20 de mayo. Las ventas de este disco serán destinadas a beneficio de Red Hot Organization para la ayuda de la cura del SIDA, y este objetivo se refrendará con un concierto en el Oxclair Music Festival de Wisconsin en Estados Unidos. En este disco participan grandísimos nombres como por ejemplo Bill Callahan, The National, Wilco, Mumford & Sons, The Flaming Lips, Charles Bradley, Lucinda Williams o Bob Weir, entre otros. Uh-huh. Seguimos con el nuevo disco que se publicó ayer, de Joe Bonamassa. Blues of Desperation es el título de este disco, y tras su anterior Different Six, que fue publicado hace 2 años, en 2014. Este Blues of Desperation se grabó en Nashville, en los estudios Grand Victor Sound, propiedad de Kevin Shirley, el grandísimo productor. Y de esta manera, pues Bonamassa publica su decimosegundo disco de estudio ya.
Lo pincharemos en próximas semanas, de hecho tenía por ahí pendiente. El anterior disco creo que se llamaba Different Shades of Blue.
Sí, eso es.
Eso, porque no lo has dicho entero el título, pero bueno, y ya digo, está pendiente, vamos, lo tengo ahí en la recámara para que suene en alguno de estos próximos programas.
Sí, el single de este disco se titula Drive.
Sí.
No sé si es el que tienes preparado.
Por supuesto, y no sabe la peña la cantidad de veces que uno viene con música a la radio y se la vuelve a llevar para casa sin haberla podido sacar. Pero bueno, y ese es uno de esos temas que tampoco sonará hoy seguramente, pero en próximos programas sonará.
Otro disco que se avecina es el nuevo de Grand Magus, que editará con Nuclear Blast el próximo 13 de mayo, y se titula Sword Songs. Canciones de espadas.
¿No? Lo deja claro, ¿no?
como anticipo, acaban de publicar el lyric video del tema Barangian, y este salió ayer como single digital. Uh-huh. Otra que estrena videoclip, en este caso, es la reina del metal, Doro. Uh-huh. Y el single, que se titula Love's Gone to Hell. Se trata de su nuevo single, que saldrá a la venta el próximo 1 de abril también a través de Nuclear Blast. Y el vídeo se ha filmado en localizaciones increíbles, según comenta la propia Doro, como el castillo renacentista de Bukerburg y cosas así. Es una power bala, yo creo que gustará a los más fans de Doro, y bueno, incluso a los que no son fans.
Y creo que ha sonado en algo pinchamos de Doro, no recuerdo si fue ese tema o otro, pero algo pinchamos hace poco, sí.
Pues el tema, pero el videoclip se estrenó ayer.
El videoclip se estrenó ayer. Pues el tema lo preestrenamos aquí nosotros. Sí.
como suele ser habitual en La Mirada Negra, ¿no?
Hay que estar atento, si no, te pierdes algo fijo.
Eso es. otro disco, en este caso de Metallica. Quizás se puede catalogar de oportunista, no sé, vosotros diréis según escuchéis lo que vamos a contar. El Record Store Day, que se celebrará el próximo 16 de abril, que como sabéis es el día de las tiendas de discos, Metallica publicará una edición, un CD especial que es, bueno, se titulará Liberté, Égalité, Fraternité, Metallica, Live at the Bataclan en París, y es un disco en directo grabado en la famosa sala Bataclan de París por los atentados que acaecieron el pasado mes de noviembre. Y bueno, la verdad es que la grabación, los beneficios de este disco se donarán a la Fundación de Francia Gigs for France. Uh-huh. Y bueno, pues vosotros diréis si es un disco oportunista, si no...
Si es oportunista o no, me da igual, pero lo de Liberté, Égalité y Fraternité hace tiempo que no me gusta demasiado. No, sobre todo porque, no sé ya, con lo que se han tergiversado las palabras y la gente que lo ha utilizado,
sí.
No sé ya lo que significa eso en sí mismo. Espero que Metallica lo hagan con la mejor intención, aunque, bueno, a nivel personal, pues ya sabemos que en algunos otros aspectos dejan bastante que desear. Esperemos que en este caso pues lo hagan con la mejor intención. Oportunista o no, pues... Que lo decida la gente, yo no me mojo. ¿Tú te quieres mojar?
Yo creo que tiene la parte positiva, es que los beneficios los van a donar a una fundación. Eso, bueno, eso lo puedo calificar de positivo. Directo en Bataclan, seguramente podían haber sacado otro disco o habrán grabado alguno mejor. Probablemente tengan grabaciones mejores, no lo sé.
Bueno, el caso es que esa es la noticia.
Eso
la dejamos ahí y ya está.
Tarja, que va a volver a España, aunque solo va a ser a Madrid y Barcelona, el próximo mes de noviembre. Tocará concretamente en Madrid el día 5 en la sala Joy Eslava y en Barcelona el día 6 en el Teatro Barts. Hay que decir que Tarja editará su próximo disco de Shadow Self el próximo 5 de agosto a través de Air Music.
Uh-huh.
Y un concierto que nos va a venir un poquito más cerca es el de los brasileños Il Niño, que van a celebrar en Bilbao el 15 aniversario de la edición de Revolution. Estarán el próximo día 26 de abril en la sala Stage Live de Bilbao y los teloneros serán los bilbaínos Rise to Fall, que también van a presentar su último trabajo, aunque ya tiene ya unos cuantos meses, End versus Beginning.
Todo genial concierto.
Estupendo.
Además, El Niño es una banda que pasó hace un tiempo por aquí y yo no pude ir a verla. No sé si esta vez podré resarcirme o no. Lo intentaré, pero bueno, no prometo nada porque al final está uno a 5.000 historias.
Pues apunta el 26 de abril.
Lo apuntamos.
Y bueno, y la última noticia que vamos a dar hoy es, bueno, el mítico concierto que se ha llevado a cabo esta noche pasada en La Habana y que ha tocado los Rolling Stones para... entre 500.000 y 1.5 millones de personas, hay diferentes versiones, un concierto totalmente gratuito, y bueno, ha empezado el concierto de esta manera, al grito de «Hola Habana, buenas noches mi gente de Cuba». Esto es lo que ha dicho Mick Jagger para empezar el concierto.
Bueno, pues notición, desde luego, y que se ha hablado mucho de ello. No sé si tiene algo que ver que justo llegue después de la visita a Obama o no, pero... Pero en fin, la verdad que menudo boletazo, un concierto gratuito de los Stones, ¿eh?
Uh-huh. Aunque sea tanta gente, pero vamos.
Bueno, sí, aunque sea tanta gente, porque el que está atrás del todo no sé qué verá.
Bueno.
Y cómo llegar y cómo sonorizarlo, ¿no? Y cómo llegar el sonido nítidamente, ¿no?
Sí, sí.
O sea, es complicado, pero bueno, espero que los cubanos lo hayan disfrutado y que por fin los Stones han pisado Cuba.
A lo mejor nos recuerda a escala muy, 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 muy pequeña de cuando veíamos los conciertos en la Plaza del Gas.
Sí. En fin, pues vamos con, si te parece, para luego dar paso a las efemérides, ponemos el Jumping Jam Flash en directo.
Sí, porque además es el tema con el que ha empezado el concierto esta noche.
Pues aquí tenemos a los Stones precisamente en directo, también en un concierto, yo que sé, para 1.5 millones de personas. Estos no saben hacer las cosas a lo pequeño, salvo que sea para la familia real británica, los que le ofrecen conciertos exclusivos. En fin, los Stones. We'll be right back. Ahí están los Stones en vivo, tocando como siempre para un montonazo de gente, aunque ya digo, si eres de la familia real británica, han dado conciertos exclusivos, ¿eh? No sé si tú y yo podríamos reunir lo suficiente para pagarles el caché y, no sé, llevar a nuestros amigos más cercanos, familiares.
Bueno, no sé, a lo mejor tenemos que hacer un crowdfunding igual.
No sé, nosotros, parece que nosotros si los vemos tendremos que aguantarnos y verlos ahí entre una multitud tremenda, que yo nunca les he visto en vivo, y además, aunque suena sacrilegio en esto del mundo del rock, tampoco es de las bandas que más me han gustado.
Ay,
a lo largo de... Vamos, no lo sé, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero así lo digo, no es la banda que más gracia me ha hecho, a pesar de que reconozco que, hombre, pues son enormes, pero bueno.
Eso es.
No es de mis preferencias, ¿eh? En cuanto a grupos clásicos. No, sin más.
Se podrá. Hay también otras muchas bandas que merecen el mismo respeto. Seguro que a ellos no les hace falta que paguemos el dinero que valen sus entradas para seguir subsistiendo.
Eso, ¿sabes? Seguro, eso seguro. Pero también está claro una cosa, ¿no? Que en principio, hablar de que hagan ya lo que hacen por dinero, evidentemente con la edad que van teniendo y con el nivel que tienen, yo no creo que sea una de las bandas que ahora mismo el dinero le preocupe en absoluto.
Desde hace mucho tiempo.
Desde hace mucho tiempo, por eso digo, por lo menos habrá que decir eso. Por dinero, no sé, parece que no lo hacen. En fin, pero bueno. Cuando quieras, continuamos. ¿Vamos con las efemérides?
Vamos con las efemérides. Hoy vamos a empezar con los cumpleaños. Vamos a empezar con los cumpleaños, luego vamos con los fallecimientos y más cosas. Sí. Vamos a empezar por... Mira, hoy precisamente es el cumpleaños de Steven Tyler, que cumple nada más y nada menos que 68 años, el cantante de Aerosmith. Tenemos también el pasado día 21, hay que decir que estas efemérides que estamos contando ahora son las concentradas entre esta semana, entre el día 21 y el 27 de marzo.
Claro.
Entonces, el pasado día 21... cumplió años Keith Palmer, el cantante de Prodigy, que cumplió 49. Y como has comentado antes también, Jeff Healey, guitarrista y cantante canadiense, ciego, cumpliría hoy 50 años. Y falleció el 2 de marzo de 2008.
Ayer los hubiera cumplido.
Eso es, ayer, perdón.
Sí.
Ayer. Y el 2 de marzo de 2008 falleció, así que pues...
casi se junta una cosa con la otra.
Eso es. También, aunque sean un poco más alejados del mundo del metal, algunos un poco más relacionados con el mundo del rock, sí que voy a comentar que el 25 de marzo es el cumpleaños también de Aretha Franklin, el 25 también de Elton John y mañana 27 el de Tony Banks, que es el teclista de Genesis. Entonces, creo que son
interesante saberlo
personas
también.
Personas que sí han contribuido mucho en el mundo de la música y del rock, incluso. Vamos a las muertes. El 21 de marzo de 1991 falleció, quizás no un músico, pero una persona muy importante para el mundo del rock y del metal, como fue Leo Fender, que es el creador de la guitarra Telecaster y de la guitarra Stratocaster. O sea que esto también creo que había que mencionarlo.
Pero cuánto debemos, ¿no?, a escuchar Fender, Ingrid Mastin, ¿no?, y compañía. ¿Cuánto lo habremos escuchado y disfrutado?
Eso es. El día 23 de marzo de 2014 falleció Odorous Urungus, el alter ego de Dave Brocky, que fue fundador y líder de Jiguar. Y que, bueno, su muerte también está un poco ahí, que no se sabe muy bien por qué fue, aunque todo parece indicar que fue una sobredosis. Tenemos también el 24 de marzo de 2013 falleció Willie Lachman, que quizás solo conozcan los fans más acérrimos de Gravedigger, ya que fue bajista de la banda, pero tan solo en el disco debut Heavy Metal Breakdown.
Ajá.
Tenemos también el día 26 de marzo de 2004, hace 12 años hoy, falleció Randy Castillo, batería de Ozzy, Lita Ford y Motley Crue, a causa de cáncer. El 27 de marzo de 2006, mañana de 10 años, Pete Wells, guitarrista y fundador de Rose Tattoo, los australianos. Y mañana hará 16 años que falleció también Ian Dury, el cantante inglés de la banda Ian Dury and the Blockheads, de la famosa canción Sex and Drugs and Rock and Roll, y que, bueno, es conocido por lo que contribuyó a la música. También fue actor, por esos gestos espasmódicos que tenía cuando actuaba, por, bueno, la figura un poco curiosa que a causa de la poliomielitis, pues tenía un poco los brazos un poco tal, y bueno, y recordar a Ian Dury también, ¿no? Que también un gran rockero.
Pues claro que sí.
Y finalmente vamos a ir con las publicaciones, con discos que se publicaron en esta semana de otros años. Y hoy
discos de los relevantes.
Hoy hay que decir que son tres discos de los que cualquier rockero o rockera tiene que tener en su discografía casera. Vamos a empezar. Voy a hacerlo por orden cronológico y el primero sería el 23 de marzo de 1976, así que acaba de cumplir 40 años, Sad Wings of Destiny de Judas Priest. Nada más y nada menos. El segundo disco de la banda, de los británicos de Birmingham.
Aquellos años 70 donde uno encontraba, ¿no?, en aquellas canciones su carácter más, vamos a decir, rockero, ¿no? Porque los Judas Priest se notaba que venían más del rock and roll, pero sí que es verdad que para la época ese toque afilado ya se dejaba notar.
Sí, eso es.
Y luego lo vamos a comprobar, ¿no? Precisamente con un tema que yo tengo que reconocer que es el tema pues más antiguo que recuerdo haber escuchado de Judas Priest, pero no fue en la versión de estudio, sino fue en directo. Pero bueno, no adelantemos cosas. Eso luego es. Terminaremos la sección con Judas Priest.
22 de marzo, saltamos al 22 de marzo de 1982. Bueno, no, me equivoco. Vamos a ir al 21 de marzo del 77, un año después. Y el cuarto disco de AC/DC, que hoy no habíamos mencionado todavía. Let There Be Rock.
Y alguna persona se estaba preguntando, que ya sabes que hay un rumor, parece que consistente, de que Axl Rose podría sustituir a Brian Johnson, por lo menos de manera momentánea.
Sí, sí.
Yo no sé, yo creo que había leído por ahí que se había confirmado, pero como no sé la fuente y tampoco, sí, pues yo, no me hagáis mucho
yo
caso.
Yo he estado mirando, pero no está confirmado. Es algo que no me termino de creer tampoco. Está ahí la historia de los Guns N' Roses con su reunión, el tema este que acaba de surgir de AC/DC, bueno, no sé.
No sé si estaba preparado Angus Young para comenzar sus conciertos 2 horas tarde, o ir a buscar al cantante al hotel, porque en fin... Ya sabemos cómo se las gasta el amigo Axel, sí, que desde luego puntualidad no tiene ninguna.
Sí, sí, pues como le tenga que hacer Angus Young de padre, lo llevamos claro.
Bueno, pues también esa... ¿Qué disco me has dicho?
El Let There Be Rock.
El Let There Be Rock del año 77 de AC/DC.
Y ahora sí que saltamos al 22 de marzo del 82 y al tercer disco de nada más y nada menos que Iron Maiden, como todos sabéis, The Number of the Beast.
Number of the Beast, que marcó ahí un antes y un después con la entrada de Bruce Dickinson. Y a mí siempre me ha sorprendido, porque para la gran mayoría de nosotros, por ejemplo en mi caso, ¿no?, que yo en aquella época, pues en ese año tenía yo un año. Por lo tanto no pude vivir la época anterior, no lo viví en el momento, pero me sorprende mucho la cantidad de heavy metaleros de aquella época, los que ahora mismo pues tienen ya los 50 por ahí, que dicen que, vamos, para ellos la época válida solamente fueron la de los dos primeros discos de Paul Di'Anno. Me llama muchísimo la atención porque luego para la gran mayoría, para lo que es el público de masas, la época de Bruce Dickinson, y me incluyo yo, es la más grande, ¿no? Sí. Aunque reconozco que los dos primeros trabajos con Paul Di'Anno fueron impresionantes.
Sí, exacto. Yo hace poco también he estado leyendo cosas al respecto y efectivamente la gente pues que en aquella época ya pues tendría sus 15, 20 años y escuchaba las bandas, decían que en la época de Bruce Dickinson es como un poco como lo que hablábamos el otro día de Brian Johnson, que sigue siendo el nuevo cantante de AC/DC.
Bueno, pero Bruce Dickinson es diferente porque claro, para es que claro, AC/DC ya había llegado a un nivel, tenía unos cuantos discos más, era diferente, pero es verdad que Iron Maiden no había despuntado todavía con aquellos dos primeros discos como luego lo haría. Por lo tanto, cuando se hacen grandes ya es con Bruce Dickinson. De hecho, creo recordar, o por lo menos he leído por ahí, recordar no, porque no estuve, pero por ejemplo, en aquellos años, por ejemplo, Obús metía más gente que Iron Maiden cuando venían a España. Por lo tanto, está claro que todavía no habían llegado a ese nivel. Con la gira de Number of the Beast no recuerdo cuánta gente metieron, fueron miles de personas, pero no estaban a un super nivel de popularidad todavía. Fue a partir de ahí cuando podemos decir que despegaban. Ahí está un poco la diferencia. Luego también cuando volvió Bruce Dickinson, recuerdo que incluso algunas personas, había quien decía, yo creo que vuelva Paul Di'Anno. Digo, pues está claro que Paul Di'Anno no estaba en condiciones de volver a Iron Maiden, y que bajo mi punto de vista, hombre, el cantante con el que Iron Maiden, vamos a decir, que hace su historia, aunque la empieza a labrar con Paul Di'Anno, con el que la hace la leyenda, es con Bruce Dickinson. A mí
sin
no
duda
me,
alguna,
no,
es Bruce Dickinson. O sea, si pones una imagen de Iron Maiden, va a salir Bruce Dickinson siempre. Claro. O sea que yo Paul Di'Anno, la verdad es que nunca me ha terminado de convencer mucho. Y
a mí me gustan mucho los dos primeros discos.
Y en su momento le vi en directo y ya fue suficiente.
Tanto Killers como el primero, como Iron Maiden. O sea, son dos discos para mí increíbles. Lo que pasa es que es verdad que son otros Iron Maiden. Hay
sí,
una
es un
diferencia.
Un poco diferente.
Las guitarras y eso, el bajo, o sea, el sonido ya tiene un sonido Maiden bastante, vamos a decir, en ciernes. Pero es a partir de Number of the Beast cuando yo creo ya que, vamos, que ahí empieza lo que es la leyenda y cuando el grupo se hace mastodóntico, además con un cantante que, a mi modo de ver, pues tiene unas facultades realmente mayores. Era menos visceral igual que Paul Di'Anno, que venía de una escena más, bueno, tiene una estética más punky.
Sí.
Pero vamos, es a partir de ahí cuando se hacen grandes, grandes.
Eso es.
¿Más discos tienes?
No, nada más, suficiente. Te ha parecido poco hoy.
Bueno, está bien. Es, además de tu selección, ya te digo, el jefe eres tú. Y de hecho, porque tú eres el jefe, hemos decidido quedarnos con el The Reaper, del Sandwich of Destiny. Un disco, pues ya, claro, tan clásico que es, que los propios Judas Priest lo tienen un poco más olvidado en directo. Yo creo que lo único que he visto en directo en las últimas visitas ha sido precisamente el Victim of Change. Sí, creo que es la única que he visto, ¿eh? Pero
sí, pero las demás me parece que hace ya tiempo que no tocaban ninguna.
Claro, y lo que digo, que hay que tener en cuenta que estamos en el 1976, que yo creo que hay un disco también que marca un antes y un después en la carrera de Judas Priest, y es el British Steel.
Sí, del año 80.
El año 80, que es cuando parece que ahí nace todo el acero británico ya con los Axon que se meten en el carro y con toda esa New Wave of British Heavy Metal. Pero que ya digo que en aquella época escuchar esta voz de Rob Halford, escuchar este filo en las guitarras tenía que ser brutal, ¿eh? Y este tema, este de Reaper, yo ya digo, es la canción más antigua que yo he escuchado de Judas Priest, pero la escuché en directo. O sea, siempre tengo más presente la versión en directo que la de estudio. Hoy nos vamos a quedar, ya que hacemos un homenaje al Sandwich of Destiny, con la versión en estudio.
Muy bien.
¿Te parece, no?
Yo recuerdo una versión de Ice Acer, si no recuerdo mal, de The Reaper. Pero vamos, como la original, ninguna.
Bueno, y decir que la semana... Bueno, seguimos contando contigo, ¿no? Te apuntas, ya es la segunda vez que viene, ya... No hay marcha atrás. Contamos contigo cada semana. Lo
me
único...
Pregunta, mi madre me ha dicho que me deja.
Te deja, ¿no? Porque no me conoce. Si no, no te dejaría. Bueno, pues lo que digo, que la semana que viene todavía no tengo claro si vamos a poder hacer programa o no, porque de hacerse no se haría en directo, pero bueno, ya informaremos a través de Facebook y el miércoles ya lo comentaremos. Si no puede ser la semana que viene, volvemos a contar contigo en directo el siguiente sábado, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Mira, gracias, Sergio. Gracias. You're in for surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fog. When you least expect me, and you turn your back, I'll attack. With fear, and never knowing if I'm near. I'm sly and I'm shameless, nocturnal and nameless. Except for the Ripper, or if you like, Jack the Knife. Bueno, está sonando la banda a la que tenemos previsto entrevistar en el día de hoy, pero vamos a ponerlo en el lector que nos lee mejor los CDs, porque este ya está empezando a pegar saltos y nos está dando problemas. Así que, por lo tanto, cambiamos y enseguida vamos a ver si podemos contactar con la gente de Another You. Vamos a ver si escuchamos ese trabajo fantástico, ya os digo, de esta banda de Alicante, capitaneada por Luis Tormo La Rosa, formada en el año 2007 y con 4 discos en su haber. El último, este, Intangible Things. Habéis escuchado la forma en la que se abre este fenomenal disco, cuarta obra de Another You, una banda alicantina que nos ha sorprendido muchísimo con este trabajo, Intangible Things. Rock progresivo, pero bueno, con muchos matices, decirlo solamente con esa etiqueta creo que se queda bastante corto, porque ellos la verdad que tienen influencias muy diversas, una banda muy difícil de etiquetar y muy original, pero a la vez yo creo que para todo amante de la buena música, es decir, para quien tenga un poco hecho el oído a escuchar buenas sensaciones, yo creo que una banda que puede resultar bastante atractiva, es decir, yo creo que todo esto tiene mucho sentido en los 14 cortes que integran la obra. Así que vamos a estar hablando precisamente con el pilar fundamental de la formación, Luis Tormo La Rosa, que fue quien precisamente dio vida a este proyecto, a esta banda, en el año 2007, que ha continuado hasta la actualidad con un nuevo disco, como digo, muy recomendable. Luis, te tenemos por ahí, ¿verdad? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien, y encantados de tenerte aquí en nuestros micrófonos, pues para darte la enhorabuena por este disco, para felicitaros por esta obra y por la trayectoria que pueda tener la banda, que yo he de reconocer que no os he podido seguir demasiado, pero desde luego me he llevado una auténtica sorpresa con este disco.
Sí, la verdad que está teniendo muy buenas críticas, está teniendo una aceptación muy buena. Sí que es cierto que es un disco pues quizá algo transgresor a lo que se está haciendo hoy en día aquí en España, ¿no? Y a nivel general, y bueno, hemos intentado hacer lo que nos ha salido del alma y intentar plasmarlo de la mejor forma, ¿no? Y ahí estamos, dando guerra por toda España.
Uh-huh. Y bueno, también vamos a decir que transgresor con respecto a lo que habíais hecho vosotros antes también lo era,
sí,
porque
también,
es, como decimos, vuestra cuarta obra. ¿Es muy diferente a lo que habíais hecho anteriormente?
Bueno, las bases de un rock potente con alternancias en medios tiempos, en ritmos más ligeros, en buscar riffs muy diferentes, en eso sí que ha sido bastante similar, pero sí que es cierto que en este último disco yo creo que es un poco la obra más trabajada en todos estos años, y la diferencia fundamental es pues quizá el trabajo exhaustivo a nivel de composición y buscar esa diferencia con respecto no solamente a lo que habíamos hecho nosotros, sino lo que en general se suele escuchar, ¿no? Meter esos riffs, como digo, trabajados con unas bases rítmicas también muy, muy maduras y muy abiertas, porque al ser una formación en trío nos permite abrir mucho, y después, lógicamente, pues el meter samples electrónicos de fondo, que eso también da una sensación diferente a nivel sonoro.
Llama la atención que sois tan solo un trío. ¿Se puede echar de menos? Porque claro, cuando hablamos de progresivo, de algo verdaderamente tan elaborado, ¿no? Se suele venir a la mente pues bandas por lo menos con 5 miembros, ¿no? En este caso hablamos de tan solo 3 componentes, pero vamos, que lo que hacéis es increíble. ¿Se puede echar de menos, yo que sé, una segunda guitarra o algún otro aporte?
No por nada, sino porque, bueno, la prueba la tenemos, es que estamos girando por toda España. E incluso el grupo gusta más en directo que en disco. Eso es muy significativo, muy significativo. Nosotros, claro, la gente un poco no entiende muy bien cómo podemos hacer todo este tipo de cosas, pero vamos, el que es músico y el que no también lo puede saber. Nosotros tocamos a tempo todo el directo, desde principio a fin, y vamos disparando los samples desde un inicio y ya coincidimos en el punto donde nace ese sampler, y después a nivel de lo que es la formación básica de guitarra, bajo y batería y voz, porque la voz es otro instrumento más, estamos ya acostumbrados a tocar en trío, rellenamos absolutamente todo y, vamos, sinceramente, nadie echa en falta que falte un teclado, que falte una guitarra, que falte una segunda voz, o que falte cualquier otra cosa.
Y supongo que requiere concentración para los directos,
mucha,
¿no? Claro, el hecho de que vaya todo acompasado con los samplers ya no es como una banda, pues eso, que se puede permitir en algún momento la improvisación, sino que en este caso sí que os requiere una concentración por vuestra parte.
Claro, la gente todavía, claro, lo que el dato que yo te he dicho todavía no se conoce absolutamente al 100% hasta que no se sabe. Pues, si nosotros disparamos en el segundo cero el sampler, y a lo mejor el sampler aparece en el minuto 3:45.
Uh-huh.
Es decir, que nosotros tenemos que ir todas las batidas, no podemos saltarnos una batida del tiempo. Si te saltas una batida del tiempo durante todo el tema, ese sampler que va a sonar, que disparamos al principio del tema, no suena en el sitio.
Claro, ahí está.
Entonces, claro, es decir, no es una cosa que disparemos en el momento, cuando va a entrar el sampler, que eso es lo que hacen los grupos que llevan a cuartas o quintas personas fuera de los del escenario, que están en la mesa. No, nosotros no tenemos a nadie, desgraciadamente. Ves a Muse y, lógicamente, pues ves a un cuarto tipo escondido, pero tiene escondido,
sí.
que te mete sus samples y sus cosas progresivas con sus teclados y tal, lo mete, pero está metiendo él y están tocando, aunque toquen quizá a tiempo, pero nosotros el problema que tenemos es que se exacerba todavía más la dificultad, pero, como digo, lo tenemos trabajado desde hace mucho tiempo, desde el verano pasado, y nos está resultando muy bien, la verdad. No solemos tener problemas en directo con esto.
También hay que reconocer que la obra, estamos hablando de una banda de rock progresivo, evidentemente, ¿no? Pero son 14 temas, que tampoco se va a un minutaje excesivamente largo, a mí por lo menos, a pesar de que sean 14 temas, se me hace bastante agradable de escuchar. Es decir, que no sois una banda que tienda a hacer canciones excesivamente largas, lo que yo no sé si de forma natural o incluso de forma intencionada vosotros mismos podéis decir, bueno, vamos a cortar aquí un poquito, no nos vayamos por los cerros de Úbeda, ¿no? Que es algo que suele ocurrir en muchas oportunidades con bandas de este tipo.
Sí, la verdad que a nivel de composición siempre hay que dejar primero a la naturalidad, siempre dejas o intentas ser natural, y una vez que ya te has expresado, pues yo como compositor principal pues intento analizar posteriormente lo que he hecho, ¿no? Y también lo que no me gusta es, me gusta llamar la atención al público cuando se genera una composición y repetir partes por repetir o meter notas en exceso. A mí me parece un poco redundante. Entonces sí que, si esa parte, como bien dices tú, no te dice nada nuevo, no me gusta introducir partes que rellenen y sobrecarguen canciones, ¿no? Sí que es cierto que en algún tema se ha excedido un poquito del tiempo porque es un poco más progresivo, pero también hay un rock más alternativo en muchos temas, entonces no confiere una composición más larga, ¿no?
Claro que en
definitiva, te respondo, o sea, sí que está estudiado y no, es decir, que está dentro un poco de la naturalidad, pero sí que también un poco analiza las cosas.
Yo lo llamo rock progresivo porque es la etiqueta que muchas veces es la comodín, parece que vale
sí.
Absolutamente para todo, pero evidentemente no sería la que mejor os catalogaría, yo creo que
no lo hay... sé.
No hay una etiqueta, porque tú has dicho, no, es alternativo porque suena muy moderno, ¿no? Pero luego, sin embargo, tiene una crudeza muy rock and rollera también, de mucha inmediatez. Vosotros mismos no sois amigos de etiquetas, o os inventáis la vuestra, que también ocurre en muchos casos.
Sí, hombre, la verdad es que la que tú pones me gusta, porque es una... Yo entiendo que cuando nos dicen que hacemos rock progresivo es porque la gente escucha, el oyente está escuchando algo bastante trabajado. Entiendo yo. Lo que pasa que, lógicamente, cuando también decimos rock alternativo, eso es un saco muy grande.
Claro.
Y dentro del rock alternativo, pues también está, a lo mejor, Franz Ferdinand.
Claro.
Y dices tú, ¿qué coño tenéis que ver tú con esta gente? Pues nada, ¿no? Entonces, claro, nosotros hemos mamado de, pues eso, de Led Zeppelin, Black Sabbath, vamos ahí en esa historia, y después hemos evolucionado porque estamos en 2016 y hacemos una música actual. Pues claro, lógicamente, pues te vas a hacer una progresión. Entonces, la etiqueta es compleja.
Eso
y sobre todo el grupo, que es algo muy difícil, que no es que seamos ni mejor ni peor, pero es que es muy diferente a lo que se está haciendo, con sus ventajas y sus inconvenientes, por lo que estamos viendo.
Claro, ventaja, bueno, tú mismo nos puedes decir, ¿no? Ventajas e inconvenientes, ¿cuáles son? Porque claro, ese siempre se arma de doble filo. Pedimos originalidad, pero luego resulta que cuando la tenemos delante hay gente que
sí,
no la entiende o que no la valora. Yo digo,
sí,
no sé, hay mucha hipocresía, bro, porque tanta gente
mucha.
Pidiendo originalidad y resulta que hay un montón de bandas que estáis haciendo cosas que cuando menos yo creo que merecen la atención y el interés de la gente, y luego resulta que es lo contrario, ¿no? Que muchas veces se te aparta por ser precisamente diferente, ¿no? Por ahí van un poco los tiros, ¿no? De lo que tú dices, lo bueno y
sí.
Lo malo, ¿no? De hacer algo distinto.
Lo acabas de definir perfectamente. Somos muy hipócritas con ese tema. La gente pide, no, algo diferente, venga, que no es tal. Después le haces algo diferente y dices, es que no me suena a nada. Como no me suena a nada, que yo no he escuchado, mi cerebro no asimila.
Claro.
Por favor, o sea, vamos a ver. Es que, ¿qué pasa? Que tienen que pasar 30 años, nos vamos a tener que morir para que nos valoren. Es decir, no, es que es absurdo esta situación, y sí que es cierto que el hándicap que estamos teniendo es que entramos en un estilo totalmente predefinido, es decir, quizá hemos hecho un disco para ser sonado por todo el mundo, pero por ejemplo para España tenemos que hacer otro tipo de disco. Uh-huh. Tenemos que hacer un disco más básico, y no digo básico de peor, sino de coger un estilo concreto, uno, machacarlo, y así podemos entrar en estos festivales y en estos no.
Claro.
Cuando abres el campo, como nosotros, que tenemos, pero no lo abrimos porque, sino porque nos sale así, es decir, es nuestra forma de trabajar, es lo que nos sale del corazón este tipo de composiciones, pues como ya no encajas en el metal puro porque no somos metal puro, no encajas en el rock puro porque no somos rock puro, no encajas ni en el punk, ni en el heavy absolutamente progresivo, es decir, entonces estamos en un punto intermedio que a nivel internacional es cojonudo, pero parece que a nivel nacional estamos esperando que la gente se atreva y nos invite a los festivales, porque eso es un poco curioso, ¿no?, el tema.
¿Os pueden llegar más ofertas, entre comillas, o más opiniones, o se os podrían abrir las puertas mucho más fuera de España que en España? ¿Os lo estáis notando vosotros?
La sensación general es que sí, pero el problema es que nosotros somos españoles, es decir, nosotros queremos que se nos valore aquí porque aparte es absurdo eso ahora que hay, porque cantamos en inglés o porque tal, que no creo que sea necesario porque hay muchos grupos españoles que cantan en inglés y no pasa nada.
Hombre, y bandas de fuera, que gustan muchísimo en España y cantan en inglés, ¿no? Y nadie se ha preguntado nunca.
Claro, es decir, yo no veo ningún problema en eso, ¿no? Es decir, tenemos que ser, aparte estamos en el año 2016, no tenemos que estar todavía peleándonos, no estamos en los 80, ¿no?, para estar diciendo que por qué cantáis en inglés o por qué, es decir, aquí es respetable todo, es decir, hemos evolucionado, el mundo es todavía más pequeño, todos estamos más cercanos ahora con Internet y tampoco creo que sea un problema eso. Pero quiero decir que es posible que tengamos más posibilidades fuera que dentro, pero nosotros es difícil cogerlas desde fuera cuando no las tienes dentro, porque tienes que tener primero un soporte quizá aquí en España que también te ayude a salir fuera, ¿no? Y al contrario, ¿no? Pero insisto que nuestra idea es eso, que en los festivales se intente un poquito contar con nosotros más y atreverse un poco a hacer cosas nuevas, ¿no? No siempre lo mismo, ni siempre los mismos grupos.
Y también igual, no sé, un problema entre comillas, ¿no?, porque también tiene su parte buena, pero es el hecho de que estamos hablando de una banda que se ha autoeditado su trabajo, es decir, estáis trabajando por vuestros propios medios. ¿No tenéis un soporte de una compañía que os pueda mover fuera, yo que sé, que os pueda llevar pues eso, a esos festivales internacionales o hacer una gira internacional? También ahí está el problema, ¿no?, que encima estáis en Alicante, que todo puede quedar más lejos que si estuvierais, por ejemplo, en el centro de España, como puede ser Madrid también, ¿no? Hay muchos condicionantes, ¿no?, pero también el hecho está en que sois totalmente libres para hacer lo que queráis.
Nosotros hemos estado trabajando con una empresa de publicidad que es a nivel musical, que es Lavallo Comunicación, con sí. Ana Lavallo.
¿Y qué es que nos ha hecho llegar el disco, por supuesto?
Claro, Ana, por ejemplo, es una persona que nos ha abierto mucho España, muchísimo, nos ha ayudado muchísimo y le agradecemos mucho. Y ese es realmente el soporte que hemos tenido fundamental, ¿no? Necesitamos una empresa de management realmente importante, o realmente, más que importante, realmente alguien con ganas, de verdad, que nos coja y nos ayude a movernos como queremos, ¿no? Sobre todo a nivel de festivales, que es el escaparate más interesante, porque ya estamos girando por toda España por el tema de salas. Y bueno, seguimos con las puertas abiertas y con los oídos preparados para que alguien venga.
Bueno, hay que destacar también, aparte de las buenas composiciones que hay en el disco, el buen sonido que tú mismo has sacado, ¿no? Porque lo habéis grabado también vosotros mismos, tú has hecho las labores de productor y, sin embargo, hombre, yo que escucho muchísima música, no creo que desmerezca para nada a trabajos que nos vienen de otros lugares. Yo lo que no conozco tampoco es tu experiencia como productor, incluso con otras bandas o... Pero vamos, el sonido es fantástico.
Soy autodidacta. Si ahora mismo te dijera que eso está masterizado en Abbey Road, pues quizá me vendría algún erudito diciendo que somos la hostia. Y si te digo que lo he hecho en mi casa, pues a lo mejor vendrá alguno diciendo que vaya una mierda de disco. Pues lo he hecho en mi propio estudio, con unos medios muy básicos, pero sí que con un oído y con un cariño en la mezcla, pues muy trabajado. Pero es totalmente autodidacta mi formación como productor, a la hora de mezclar, a la hora de grabar, todo lo he trabajado desde poquito a poco, investigando, y unos medios normales. Lo que pasa que eso, uno le echa mucho oído y lógicamente salen cosas buenas.
Y también, hombre, que puedes tener la calma al hacerlo tú mismo, ¿no? Digo,
la calma, bueno, la calma hacer... o la locura. Es decir, a mí se me va la cabeza. Es decir, cuando, ten en cuenta que aparte mis compañeros lo saben, que yo pierdo la cabeza porque yo me meto desde la grabación hasta el mastering. El que entiende ese proceso es un proceso de 8 o 9 cosas, como es mezcla, edición, composición, etcétera, etcétera. Y cuando terminas el disco, a mí se me va un poco la chota. Y con bastante sentido porque es una locura. Es una locura. Es bueno y malo. Yo siempre me pongo una fecha. No tenemos un periodo de estar mezclando un año. Yo el disco lo mezclo en 3 semanas.
Uh-huh. Bueno, de todas formas, puede ser una locura, como tú bien dices, pero las canciones, las composiciones han quedado perfectamente concisas, bien empaquetadas y bien imbuidas todas ellas dentro de la variedad, por un sonido, yo creo que homogéneo, ¿no? Que también es, eso es lo bueno, ¿no? Que haya algo característico a todas ellas y, sin embargo, algo que los haga también diferentes. Y eso también se plasma en el sonido de la obra.
Claro, es decir, lógicamente en la composición, pues lógicamente el haber compuesto yo desde un inicio todo, pues sí que da un empaque y un sentido. Y a nivel de sonido sí que es cierto que yo en cada tema he utilizado un tipo de distorsión concreta, un tipo de sonido diferente. Cualquiera que ve mi pedalera, pues a nivel de directo, entiende lo que estoy diciendo. Es decir, no, en directo es igual, es decir, pero intento ser muy variado en el sonido y cada tema, pues darle un aire diferente, y eso lógicamente también lo hace Diego en el bajo, y Ramón pues tiene una serie de dinámicas muy amplias que hace que esos altibajos, esas variaciones dentro del disco te mantenga bastante activado y pendiente.
Y que son canciones que, a pesar de que hemos hablado, ¿no?, de la complejidad, por el hecho de ser, sobre todo por el hecho de ser canciones, pues eso, con un estilo que vamos a decir que no tiene una etiqueta concreta, ¿no? Pero dentro de eso, canciones que yo considero que pueden enganchar. Es decir, yo no considero que haya ninguna marcianada, a pesar de que haya un tema, ¿no?, que es el Talking to Mars, que además viene precisamente con un previo, ¿no? Es el, tal vez el único, la única canción.
Bueno, pero está dentro del contexto ese tipo de sampler, ¿no? Es decir, también hay que escuchar la lírica de lo que se dice, ¿no?
Claro, pero no dejan de ser canciones, ¿no? Al final, sí, ¿no? Yo por lo menos, es mi punto de vista.
Claro, es decir, lógicamente, es que claro, nosotros tenemos influencias de mucho tipo, pero es que yo también escucho lo que se está haciendo hoy en el mundo, y observas que hay muchos grupos que introducen sonidos digitales. Y cuando los introduces con gusto, pues creo, y esto es una opinión, pues le dan una riqueza bastante buena al tema. Uh-huh. Entonces, claro, tampoco se ha utilizado excesivamente, solamente ha sido ápices que se han introducido, y sí que le ha dado una variación a nivel sonoro.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué nos contáis en esas letras? ¿O qué nos cuentas, no? Porque son las letras son tuyas. Por ejemplo, ¿no?, en un tema como en ese Talking to Mars, ¿no?, intentas conectar con, no sé si con algo de, bueno, lo que sé, del universo, o nos hablas un poquito de diferentes cosas también, ¿no?, en cada una de las canciones.
Sí, la verdad que las canciones son fundamentalmente basadas en superaciones personales, casi todas. Uh-huh. Hay alguna fábula, pues lógicamente como Talking to Mars, ¿no?, en donde una fábula o una metáfora, ¿no?, en donde estoy intentando hablar con un poquito más allá de lo que vemos, ¿no? Y normalmente, pues como digo, son bastante personales, siempre tienen una narrativa, en donde te describen una historia de principio a fin, como digo, casi todas de superación personal, y siempre con una finalidad o con un fin en el estribillo, con un mensaje siempre muy positivo, siempre muy positivo.
Y luego me encanta el título de la obra, Intangible Things, sobre todo lo digo, ¿no?, porque esto es música, la música llega mucho más allá
ya no solo que las cosas materiales, ¿no?, sino que las propias palabras, y además que yo creo que casi todo lo que nos realmente nos rodea, yo creo que la gran mayoría precisamente es intangible. Son sentimientos, son emociones, otro tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que es lo que habéis reflejado con el título, pero bueno, si tiene otra, esta es mi interpretación.
No.
Me tiro a la piscina, ¿eh? Me tiro a la piscina, igual no tiene nada que ver, pero
no.
por ahí van los tiros.
Has dado en el clavo. La respuesta la has hecho tuya.
Eso es porque tampoco hay ningún tema que se llame así, pero bueno, yo
entiendo. No, pero sí que es cierto que llevo escribiendo un montón de años, pues casi 20 años escribiendo, y sí que es cierto que, pues eso, que me había dado cuenta que siempre estaba hablando de las cosas realmente que son intangibles, que quizás son las más importantes de la vida. Y entonces dije, bueno, pues vamos a cerrar un poco el círculo. Y vi ese nombre, ¿no? Y, o sea, vi ese nombre, investigué para encontrar esa ecuación, ¿no? Y la ecuación me dio ese Intangible Things y reúne, pues, como tú perfectamente has dicho, las cosas tan más importantes que hay y de hecho son intangibles.
Y luego el propio nombre de la banda, y perdóname que te lo pregunte ahora porque no había hablado nunca contigo, ¿no? La banda se forma en 2007 y yo hasta ahora no había tenido oportunidad de hablar con vosotros, pero también me gusta, ¿no? Ese Another You, ¿no? Otro tú. No sé si es la forma de, en algún sentido, ¿no?, de con la música salirte un poco de lo que es tu propio yo cotidiano y poder mostrar otro tipo de, pues eso, otro tipo de personalidad, ¿no?, que también tienes dentro, pero que en esta ocasión pues la llevas a la música. ¿Va por ahí también los tiros?
Exacto, va por ahí. Yo estudié en la Facultad de Medicina y no tiene nada que ver a lo que hago con bueno, pues todos somos una serie de cosas y te das cuenta que al fin y al cabo puedes llevarlo todo. Realmente nuestro verdadero yo es el verdadero, quizá el artístico, y entonces te planteas en esa tesitura a nivel social. Y después te das cuenta, conforme van madurando, que todo se lleva de una forma normal, pero sí que es cierto que los artistas, el verdadero yo, lo tenemos en el propio arte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, exactamente, por eso es el motivo, de no significa que no nos sintamos involucrados, ¿no?, con nuestro trabajo, nada de eso, ¿no? No quiero decir eso, pero sí que el verdadero yo creo que es el artista.
Eso es, ahí es donde uno se suelta, ¿no? Se deja,
claro,
se deja llevar. Y también a veces es curioso, ¿no?, la forma en la que a veces cuando hablas con los músicos, lo que cambia, ¿no?, la persona que puedes ver arriba de un escenario a cuando ya pues en otra situación te lo encuentras abajo. Vosotros también podemos decir que hay un cambio muy grande, ¿no?, cuando uno pues transmite la rabia, ¿no?, que puede llevar dentro con la música, o los sentimientos más fuertes, a cuando termina un concierto y habláis directamente con la gente cara a cara.
Somos gente bastante, bastante sociable. Somos personas muy 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 cercanas con todo el mundo y somos bastante naturales, no, y creo que no va a cambiar nunca, lleguemos donde lleguemos, y eso creo que es una virtud. También tenemos los pies en el suelo y sabemos lo difícil que es todo esto, y somos lo que somos. Uh-huh. Intentamos ser naturales siempre.
Uh-huh. Y bueno, hemos hablado de Another You como tu banda, ¿no?, la banda de Luis Tormo la Rosa, que al fin y al cabo sigue siendo el máximo compositor y el que lleva, vamos a decir, prácticamente, bueno, la voz cantante, y nunca mejor dicho, pero en todos los aspectos en la banda. Pero podemos hablar ya con tus compañeros, con Ramón y con Diego, como un grupo, ¿no? Another You, ya no solamente como tu banda, o siempre será este tu proyecto personal. Igual es complicada la pregunta, ¿eh? ¿Tú?
No, es fácil. Es
vale,
fácil.
Vale.
Porque, a ver, Ramón y Diego llevan un currículum en el grupo, una trayectoria de bueno, Ramón lleva 3 años y Diego lleva un año y medio aproximadamente. Y ahora, yo la verdad que el grupo yo no lo concibo como un proyecto de Luis Tormo, o sea, como mío. Lo concibo como un proyecto de los tres. Sí que es cierto que bueno, pues a nivel descompositivo, pues obviamente, pues soy yo el que parte de inicio con todo. Pero sí que es cierto que sin ellos esto es imposible. Y aparte sin ellos, pero ellos dos. Es decir, son ellos dos los que yo quiero que estén en el grupo. Y ahora mismo el grupo está en el mejor momento porque ha pasado pues otros componentes. Incluso ha sido un cuarteto, como tú me decías. Como me comentabas al principio, Ajá. Y ahora mismo, pues, es decir, yo al grupo lo concibo solamente con otros miembros y con los miembros que están ahora mismo, ¿no? Y como trío siempre, ¿no? Entonces Ramón y Diego son dos piezas fundamentales, porque no todo es componer, es decir, hay que hacer muchas cosas en la banda y ellos las hacen.
Bueno, me ha llamado también la atención la presentación del disco, ¿no? Vemos unas flechas de estas, pues están en el asfalto, ¿no? Venir vosotros andando un poco en contra de ellas, lo que no sé es qué queréis escenificar, ¿no? Porque las flechas van en todas las direcciones, ¿no? Por lo tanto, es como una variedad de oportunidades. Pero vosotros venís un poco en contra también, lo cual puede reflejar un poco, ir un poco a contracorriente. Pero bueno, tú me explicas, ¿no? ¿Cuál es la... por qué esa presentación?
La verdad es que el grupo es un grupo contracultural. Y hay que ser inteligente para entender qué acabo de decir. Es decir, no es que vayamos en contra de ninguna cultura, pero somos un grupo que no está dentro de la cultura habitual a nivel musical, ¿no? Y eso, lógicamente, ya te está diciendo esa portada, que no vamos en una línea normal. Es decir, somos un grupo diferente, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Espero que sobre todo sea para lo bueno. Pero... después sí que es cierto que hay tres direcciones, y eso Diego, que es el que y su mujer, que han sido los ilustradores de esta historia, Diego el bajista, quiero decir, sí que es cierto, se quería plasmar un poquito que podemos coger varias direcciones en el futuro de la banda, ¿no? Pero nunca va a ser una dirección hacia atrás, ¿vale? Entonces eso es lo más significativo de esa portada. La que es contracultural, y estamos apostando por algo diferente a nivel musical, y que tenemos muchas opciones para tirar.
¿Y cuáles podrían ser? No sé si tenéis ya algo compuesto, ¿no? Porque el anterior disco, que se llamaba Covers, entiendo que era de versiones, ¿no?
Sí, eso fue el anterior disco fue un experimento en donde se hicieron... Yo cogí, pues eso, 14 temas súper importantes en la historia de la música, y se plasmaron en dos estilos diferentes. Podríamos coger, a lo mejor, por hacer algo muy significativo que los oyentes lo entiendan, Come As You Are, de Nirvana, y luego pasamos al swing, por ejemplo. Es algo, o no sé, o te puedo decir una canción de Michael Jackson y pasarla a reggae. Ahí lo que hicimos fue intentar tocar otros estilos musicales que nunca se habían tocado en la banda, porque la banda tiene un estilo muy claro, de rock potente, alternativo, progresivo, y queríamos pues hacer algo experimental y diferente. Fue muy enriquecedor y muy divertido. Lógicamente el primer disco y segundo disco sí tienen una cercanía muy grande al cuarto, pero realmente es el estilo propio de la banda.
Lo digo porque, claro, eso ha dado un plazo ahí de unos cuantos años, donde supongo que también habrá canciones propias, que evidentemente por eso ha dado como resultado un disco de 14 temas, es decir, que
claro,
no estamos muy habituados a,
largo,
a que nos lleguen tanto. Pero bueno, pero fantástico, ¿eh? O sea, yo no soy de los que... Vamos, yo valoro todo. Si un disco es corto e intenso, genial. Y si es así de largo y no hay ni una sola canción que yo considere que está de relleno, también me parece excelente, ¿no? Pero claro, entiendo que tiene que haber ideas ahí acumuladas, ¿no? Porque
claro,
por lo que percibo, tu mente no deja de dar vueltas, ¿no? Es lo que me transmites y lo que... Tanto por la música como por lo que estoy hablando ahora mismo aquí contigo. Así que entiendo que en tu baúl personal puede haber canciones precisamente ya encaminadas a un próximo disco, ¿o me equivoco?
Sí, no. Yo ahora mismo tengo más de la mitad de un disco nuevo compuesto.
Claro, y por eso te preguntaba, ¿no? ¿En qué dirección podrían ir esas canciones?
Pues,
o puede ser muy pronto, porque al final
no,
a una canción se le puede dar una vuelta u otra, claro.
Hombre, la idea es que nosotros, por lo que hemos experimentado en directo, que es lo que la gente no debe perderse, porque sí que es cierto que el disco está teniendo unas críticas muy buenas, pero en directo somos un grupo que golpea muy fuerte. Somos un grupo muy contundente, más de lo que la gente piensa, ¿no? Entonces, yo lo que he estado viendo es que en los directos tenemos un fuerte, que es ese golpe y que es ese impacto, ¿no? Entonces, las composiciones, por ejemplo, que están saliendo ahora, van también en la línea del cuarto disco, lógicamente, pero son todavía algo más directas, quizá un pelín más potentes que están saliendo salió en el cuarto disco. Y sí, claro, la cabeza no para de pensar, y lógicamente para componer, como tú bien has dicho, un disco de 14 temas como es Intangible Things, previamente había que tener 28 temas compuestos, es decir, porque después hay que seleccionar.
Bueno, eso es a gusto, ¿eh? Porque también hay bandas que te dicen, yo no compongo nada que no vaya a entrar en un disco. Sí.
Hombre, eso es imposible. O sea, quiero decir, yo, a mí me salen 20.000 ideas. Yo me siento con la guitarra y me salen 20.000 ideas. Lo que pasa es que después digo, bueno, pues esta creo que es mejor que esta.
Y hay que darle forma también, claro, a las ideas.
Claro, y una vez que tengo la idea, las que veo, hay que matizarlas, ¿no? Pero vamos, generalmente me quedo con la idea que sale del principio, claro. Pero si hay algo que no está bien, hay que descartarlo.
Bueno, pues nosotros, Luis, esperamos ese próximo disco. Ahora que ya os conocemos, no queremos dejaros de seguir la pista porque nos parecéis una banda interesantísima. Y aparte, bueno, que la calidad yo creo que habla por sí sola cuando se escuchan las canciones registradas en Intangible Things, este nuevo trabajo discográfico que hoy mismo presentáis, por cierto, en Murcia. Tenéis concierto esta tarde, esta noche, ¿verdad?
En Cartagena.
En Cartagena.
En Angus Rock. Estaremos a partir de las 11.
Y que es bueno, que seguís presentando en diferentes lugares.
Sí.
Qué bueno.
Ahora hemos estado por toda España, hemos recorrido España prácticamente entera. Tenemos el último de la gira, que será dentro de un mes aproximadamente, en Madrid. Y pero vamos, que hemos estado por casi todos los lados y bueno, a ver, y seguiremos. Sobre todo nuestra idea es estar en buenos festivales.
Ojalá, lo que pasa es que eso hay que abrirse también porque sabemos cómo funciona, por lo menos nosotros, sí. ¿No? Y a veces es un círculo demasiado cerrado, por desgracia, y no tiene nada que ver con la calidad de las bandas. Porque,
No, es un círculo muy muy cerrado y esperamos que, oye, que nos den la oportunidad a ir metiéndonos poco a poco y nosotros encantados de estar en cualquier sitio, pues, dando nuestra música.
Bueno, nosotros de momento le lanzamos a nuestra audiencia, pues eso, vuestra música, la posibilidad de escucharla y de valorarla. Gracias por estas palabras y para terminar, si me he dejado algo fuera de la entrevista y lo quieres añadir, lo puedes hacer ahora y luego te pido que me elijas un tema del disco, el que tú quieras escuchar.
Vale. Bueno, pues nada, no, muchísimas gracias a vosotros, a ti en particular, por todo lo que estáis haciendo por la banda y simplemente decir que quizá para todo aquel que quiera pues saber más de la banda, que vea la página web, que es www.anotheryoumusic.com. Ahí se pueden ver toda la discografía e incluso pueden descargarse gratuitamente todos los discos, sobre todo el último, que es el que estamos promocionando, de una forma gratuita. Entonces, eso es algo que también hemos intentado también ser un poquito ahí innovadores y que la gente pues pueda disfrutar de nuestra música y que nos siga pues a nivel de redes sociales, en todos los lados. Estamos en todos los lados, simplemente es buscarlo.
Importante que se escuche la música, sea como sea, ¿no? Que se mueva dentro de...
Sí, que se mueva. Nosotros queremos ofrecer nuestro trabajo, ¿no? Queremos que la gente lo tenga.
¿Y qué tema ponemos para terminar la entrevista?
Pues vamos a poner Biestron, por ejemplo.
Hemos empezado con ella, es la primera del disco.
Has empezado con ella,
Y además que, por cierto, refleja, tú has dicho, ¿no?, que hay temas que son de superación personal, pues yo creo que esta es una de las que...
Vale, pues si lo habéis puesto, vamos con Talking to Mars, que quizás sea un híbrido un poquito de todo lo que es el disco.
La número 7, pues venga, la seleccionamos. Y lo dicho, reiterar el agradecimiento, enhorabuena por este trabajo y que sigamos en contacto en el futuro, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Venga, hasta otra.
Hasta luego.
Tremenda banda, absolutamente recomendada desde este programa, Another You, hermano, pues por eso han pasado por nuestros micrófonos, porque nos han parecido interesantísimos y que no teníamos que dejarlos pasar de lado. Intangible Things es el último disco que presentan. Another You, que como bien nos ha comentado Luis Tormo, miembro fundamental de la formación, podéis descargaros desde su propia página web, así que buscarles por ahí por las redes, Another You. Nosotros nos vamos, una última pincelada para terminar, un poquito de buena caña, la que nos llegan desde tierras asturianas con Hating Veins, una banda que me ha sorprendido muchísimo, un poco a medio camino entre el metalcore y el thrash metal. Alguno dirá, bueno, eso suena muy trillado a día de hoy, pero la verdad que creo que ellos lo hacen con muy buen gusto, que tienen mensajes en sus canciones muy trabajados. Si tenéis oportunidad de escucharles, haceros con sus letras en inglés, intentar traducirlas o entenderlas, porque la verdad que lo que dicen creo que es más que interesante. Y vamos a volver con este trabajo, Far From Reality, alejados de la realidad, como precisamente yo creo que nos encontramos en este mundo. Pero bueno, es el título de esta obra de Hate in Veins, una banda que ya provenía de algunos otros proyectos que habían hecho cosas diferentes a la que aquí se plantea, pero vamos, que no son músicos que partan de cero, ya se conocían de proyectos anteriores y ahora dan vida a Hate in Veins, la banda que hoy cierra La Mirada Negra, y lo vamos a hacer, vamos a presentaros su música nuevamente con Mind Control, control mental, algo que yo creo que sigue a la orden del día. Solo tienes que encender la televisión o escuchar cualquier medio de comunicación más o menos de masas y entender por dónde van los tiros de la historia que te están contando y que te están vendiendo. Pues un poco de eso habla precisamente este tema. Con ellos os decimos adiós, hasta la próxima. Son Hate in Veins. Volvemos a estar con vosotros el miércoles de 6 a 8 de la tarde. Síguenos siempre en lamiradanegra.es. Agur. Yeah.